Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta tarde estamos en una de las universidades donde se examinan algunos de los alumnos que desde el pasado 1 de junio están haciendo la EBAU. Los que nunca van a poder presentarse ni a un examen de la EBAU o de cualquier otra cosa son los cristianos nigerianos asesinados este domingo en una iglesia del sur del país. Este es el sonido. Pocos minutos después del atentado, las imágenes muestran charcos de sangre por toda la iglesia. No sabemos a ciencia cierta cuántas han sido las víctimas, ni siquiera eso sabemos. Unas fuentes hablan de 50 muertos, otra de 20 muertos. Te cuento esto porque es noticia y porque en otros medios españoles se está dando poca cobertura a esta masacre. Nigeria es el país con más población de África y es el país donde mueren más cristianos del mundo. Desde 2015 mueren asesinados, según algunas estimaciones, más de 10.000 cristianos al año. Pero este atentado supone una importante novedad porque se ha producido en el sur de Nigeria, donde la mayoría es cristiana. Hace unos años estuve yo en Nigeria, pero en el norte, donde hay mayoría musulmana, precisamente para hacer un documental sobre la persecución, sobre lo que hace Boko Haram. No necesité bajar al sur porque en esa zona los cristianos no sufrían ataques. Ahora la causa se extiende. El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo, esto es un hecho, y denunciar la falta de libertad religiosa es tan importante como denunciar la conculcación del derecho a la igualdad que tienen las mujeres o cualquier otra conculcación de derechos fundamentales. A veces parece que la libertad religiosa es un derecho menos importante. Descansen en paz estos nigerianos que han muerto simplemente por ir a misa, por ser fieles a aquello en lo que creen. Los candidatos a las elecciones andaluzas se han reservado la tarde para preparar el debate a 6 de esta noche. Hasta ahora hemos visto cuál es la estrategia electoral del PP: presumir de gestión, olvidarse de Vox y buscar el voto de socialistas desencantados. Pero no sabíamos cuál era la estrategia del PSOE. Sánchez, que ha mitineado en Andalucía este fin de semana, parece que ha marcado ya estrategia, ha presumido de gestión y ha hecho un llamamiento a sacar orgullo rojo.
Razones, argumentos, el orgullo rojo del Partido Socialista. Por eso yo estoy convencido.
Esto de que Sánchez hable de orgullo rojo es como si Feijóo hablara de orgullo facha o de algo peor. El problema es que muchos de los llamados rojos andaluces no digieren una izquierda aliada con los independentistas. Con este tipo de frases parece que Sánchez renuncia al centro. El problema para el PSOE es que en el centro está la mitad del voto andaluz en este momento. Sánchez, como acabamos de escuchar, hizo un llamamiento a utilizar razones, argumentos. El presidente del PSOE de Andalucía, afincado en Granada, Manuel Pezzi, utilizó un argumento muy particular. Ayer y hoy lo ha reiterado. Feijóo hizo un comentario sobre la puesta de sol en Granada y Pezzi, en un tuit, le contestó: en Granada, a estos comentarios catetos del que nos visita y dice que su pueblo, su puesta de sol es mejor, los llamamos, sin connotaciones sexuales, que un tonto polla. Podía haber dicho de Feijóo que es un tonto lava, pero ha preferido utilizar una expresión muy frecuente en Granada. El habla granadina es muy polivalente en el uso del símbolo del heteropatriarcado. Ya digo que la palabra en Granada es muy polivalente. Si se quiere mostrar admiración, se dice el tío es la, también para sustituir o complementar los pronombres. Este huevo frito para mí también sirve para expresar enfado. Cuidado con la. En fin, sirve casi todo, pero no para hacer un argumento político. Veremos cómo va el debate electoral y estaremos, ya digo, en un campus universitario para ver qué dicen los chavales, sobre todo del hecho de que, valga ir a cualquier universidad de España con una nota que se saca en un examen que puede ser más difícil en una comunidad autónoma que en otra. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y contamos también que siguen aumentando los casos de viruela del mono. Según la Organización Mundial de la Salud, se han detectado 780 en 27 países no pertenecientes a las regiones endémicas de África Central y Occidental. El 88% en Europa. Donde más casos se han detectado es en Reino Unido, 207, seguido de España, con 156. Pero este es solo uno de los más de un millón de virus que los animales pueden transmitirnos a los humanos. En Mediodía Cope, el veterinario Rufino Álamo, experto en zoonosis y salud pública, nos aseguraba que antes o después tendremos otras pandemias.
Esto de la globalización lo que hace es facilitar la llegada por doquier. Ese gran número de agentes infecciosos que todavía están por describir, pero que se conoce de su presencia. El hecho de que cada vez somos más personas, el factor condicionante del cambio climático es otro detonante, y eso está produciendo movilidad de especies. Y bueno, pues parece que sí que hay un consenso evidente de que más tarde que pronto se va a producir un nuevo brote que tendrá también características pandémicas.
Y los propietarios de plazas de garaje que no tenga vivienda en el edificio no podrán disfrutar este verano de la piscina de la comunidad. Así lo ha dicho hoy el Tribunal Supremo. Patricia Rossetti.
La piscina de una comunidad está al servicio de los propietarios que tengan su residencia en el edificio, explica el Supremo, y aclara que los titulares de los garajes son propietarios de la plaza, pero no son residentes. El tribunal revoca una sentencia de la Audiencia de Mallorca y da la razón a una comunidad de propietarios de Calvià que había impedido el uso de la piscina y de la barbacoa al propietario de varias plazas de garaje. Añade el Supremo que no consta ninguna autorización en los estatutos de la comunidad que permitan utilizar la piscina a los titulares de los garajes que están exentos de los gastos de esa zona. En este caso, unos 15 adolescentes invitados por el propietario de la plaza hicieron un uso abusivo de la zona deportiva.
Y Salvamento Marítimo busca a una mujer a quien se ha visto caer al mar desde un crucero a 75 millas de la costa de Mallorca. COPE Mallorca, Juan Carlos Taura.
Salvamento Marítimo busca en estos momentos a una mujer de mediana edad a quien se ha visto caer al mar en la madrugada de este domingo desde un crucero a 75 millas de Mallorca. Según ha informado Salvamento Marítimo, el buque de pasajeros Azamara Quest ha dado el aviso en torno a las 2 de la madrugada. Los Elimeres 206 y 223, junto al guardamar Concepción Arena, han iniciado sin éxito la búsqueda durante toda la noche de la mujer. En estos momentos continúa la investigación.
Y Rafa Nadal ya piensa en su futuro, Luis Munilla.
Después de otra victoria en Roland Garros que ha sido elogiada en todo el mundo, Rafa Nadal se centra en recuperar su pie en la medida de lo posible para seguir jugando al tenis. Y en breve comienza un nuevo tratamiento. París, Ángel García.
Un tratamiento con pinchazos de radiofrecuencia, que dicho así, Muni, pues suena un poco bestia, pero en realidad es todo lo contrario. Es decir, es un tratamiento mucho menos invasivo, mucho menos peligroso que las inyecciones de anestesia que se está poniendo. Va a ser esta semana, no sabe aún qué día Rafa Nadal, y espera que funcione. Si funciona, durante 4 o 5 meses va a dejar de dolerle o va a mitigar mucho el dolor que siente en ese pie y va a poder seguir jugando, tanto que no descarte ir a Wimbledon. Si el tratamiento funciona bien, jugaría a Wimbledon y seguiríamos viendo al Rafa Nadal tenista. Si no funciona, no me preguntes qué pasa si no funciona, porque se complicaría mucho la vida y sobre todo la carrera de Rafa Nadal.
Se lo preguntamos esta noche a él mismo, porque de su pie, de la gran victoria de ayer y de más cosas, hablará Rafa Nadal esta noche a las 11:30 en el partidazo de COPE con Juanma Castaño desde París. El otro protagonista del día es Pablo Laso. El entrenador del Real Madrid de baloncesto ha recibido ya el alta de la UCI y ha sido trasladado a planta tras el infarto sufrido en la madrugada del sábado al domingo. Y además esta tarde a las 6:30 se despide José Bordalás del Valencia.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 29 grados y cielo nuboso en Cibeles. Mañana nos espera más calor con máxima superando los 30. El tráfico, dificultades de salida por lados en Torrejón y A3 en Rivas y de entrada en la 42 en Parla. Complicaciones en la M40 en Coslada sentido A3. La Comunidad de Madrid estudia el proyecto que la multinacional norteamericana Cordish ha presentado al gobierno regional para levantar en Torres de la Alameda un enorme complejo de ocio en un espacio de 120 hectáreas con hoteles, restaurantes y casinos. Se trata de un proyecto similar al rechazado hace 6 años por Cristina Cifuentes. El coste del complejo podría alcanzar los 20 millones de euros y la creación de 50.000 empleos. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues sí, confieso que lloré. Y no lloro mucho últimamente, pero reconozco que cuando el partido iba ya 6-3, 6-3 y 5-0, jugando el que podría ser el último punto para el match, oye, que se me saltaron las lágrimas, justo en este instante.
El revés a dos manos, mueve de lado a la Casper, va a acabar con un ganador, va a acabar con un ganador, besando la línea. ¡Otra vez! ¡Otro más! ¡Llora Rafa Nadal! Y 47 millones de españoles le damos las gracias.
Y Nadal se llevó las manos a la cara, llora Rafa Nadal y lloramos todos, con él, por su 14º Roland Garros. Y me consta que no soy la única, que nos ha pasado a muchos. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué nos hace llorar Rafa Nadal cuando gana? ¿Porque este ha sido un Roland Garros único? ¿Porque lo ha dado todo con un pie destrozado? ¿Porque compite con dolor? Tal vez es porque podría estar tranquilamente en casa disfrutando de lo conseguido y sigue sufriendo en la pista. Porque demuestra que un deportista es superlativo cuando lo es su cabeza. Porque en nuestro día a día necesitamos referentes que no solo compiten por superarse a sí mismos, sino que parece que lo hacen como si lo hicieran también por cada uno de nosotros, ¿no? Para regalarnos ese triunfo. Porque 17 años después de ganar su primer Roland Garros, jugó quizá su mejor partido de todos los tiempos contra Djokovic.
El revés a dos manos de Djokovic, sobre el revés también de Rafa, punto largo, punto eterno. Entra Rafa con el revés paralelo.
Y quizá también porque muchos pensamos que cuando iba a alzar la copa, tras ganar el torneo, después de sus palabras de agradecimiento, diría eso de: no puedo seguir más, me voy. Y en vez de eso dijo: no sé qué pasará en el futuro, pero lo voy a seguir intentando. Ángel García Muñiz, compañero de deportes, es el mejor narrador de tenis de la radio deportiva y es nadalista de pro, y calificaba así lo vivido en París.
No es que sea el 14º Roland Garros, que lo es, algo absolutamente irrepetible. No es que sea el 22º Grand Slam, que lo es que lo ha hecho con un pie completamente dormido. Es que lo ha hecho sin ningún tipo de preparación. Es que lo ha hecho sufriendo muchísimo. Yo sé que es muy difícil asumir esto como algo difícil, como algo imposible, porque él lo hace todos los años. Pero os prometo que es realmente difícil y realmente imposible. Lo que acaba de hacer hoy aquí Rafa Nadal es imposible, no existe. No se ha visto en 3 siglos de tenis y no se va a ver en los 3 siguientes.
Ángel García Muñiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Estás en el aeropuerto de París para regresar ya a España. Solo quiero hacerte una pregunta más. ¿Qué has aprendido tú de Rafa Nadal en estos 17 años?
Uf, no tenías una más fácil. A ver, ¿qué he aprendido yo de Rafa Nadal en estos 17 años? Pues he aprendido muchas cosas y te voy a decir por qué. Porque yo, que soy de los que no quiero que nadie busque sus ídolos en el mundo del deporte, porque muchas veces son ídolos caídos, entre otras cosas, hay que buscarlos en casita, bien cerca, en tu madre, en tu padre, en tu hermano, en tu hermana. En Rafa Nadal sí es alguien en quien no te importaría que se reflejase en tus hijos. Ves a alguien que ayer dice que todos los esfuerzos merecen la pena, gane o pierda. Es decir, que todo lo que ha hecho hubiese merecido la pena, aunque hubiese perdido con Djokovic, y que hubiese sido lo más normal. Y ves a alguien que, como tú bien dices, cuando podía irse tranquilamente a su casa a disfrutar de todo lo que ha conseguido, millones incluidos, el tío te dice: voy otra vez a probar un nuevo tratamiento, voy otra vez a arriesgar y voy otra vez a seguir compitiendo, a seguir peleando y a seguir sufriendo y luchando. Entonces, si te dan esos ejemplos alguien tan grande y con la vida tan resuelta, pues que te digo yo que igual los que tenemos una vida mucho más normal también podemos inventarlo día a día, ¿no? Lo de pelear hasta el final, lo de intentar conseguir nuestras metas, lo de intentar, si tenemos ya el 7 asegurado, ir a por el 8. Y si tenemos el 8, ir a por el 10. Pues eso creo que es Rafa Nadal. Y luego ya, fuera de micro, fuera de imagen y fuera de los focos, evidentemente ha demostrado que para ser tan grande se considera muy pequeño, que para ser tan famoso se considera un tío normal y que te habla como si hablase a cualquier persona de su familia. Y eso, sinceramente, viendo lo que yo he vivido en el mundo del deporte y conociendo a algunos otros más que endiosados, sin haber ganado absolutamente nada o por lo menos ni la mitad de lo que ha ganado Rafa Nadal, pues se agradece también mucho, porque te voy a engañar.
Ángel, muchas gracias, que tengas buen viaje, gracias a ti también por todo, ¿eh?
Y sí que recomiendo a todo el mundo que esta noche escuche el partidazo de COPE, porque hemos quedado con don Rafael Nadal Parera y estoy convencido, pues ya sabes cómo son estas cosas, está aquí el mundo entero buscándole, todos los medios de comunicación del mundo, no creo que se nos estropee de aquí a las 11:30 de la noche, pero le recomiendo a todo el mundo que a las 11:30 encienda la radio, escuche a Juanma Castaño, escuche como siempre el partidazo de COPE, porque hoy menos que nunca les va a decepcionar.
Juanma Castaño, el partidazo desde París con Rafa Nadal esta noche, ahí estaremos todos. Ángel, gracias.
Un abrazo, Pilar, cuídate.
Daniel Gascón es columnista, escritor, nos acompaña cada tarde de lunes. Es verdad, hola Daniel, buenas tardes. A ver, ¿te oigo? A ver,
hola, buenas tardes.
Pues no, ese micro como que... Cógete ese, anda, el que tienes a tu lado, estas cosas. A sí. Ver, ahora.
Hola, venga, buenas tardes.
¿Qué digo? Que Nadal es hoy portada en todos los medios españoles, en todos, ¿eh? Y en buena parte de los internacionales. ¿Por qué? Porque lo que hace Rafa va más allá de ese éxito deportivo del que hablamos y sobre todo lo que nos estamos preguntando esta tarde. ¿Qué extraña empatía nos ha hecho a muchos ayer llorar con Rafa? ¿Por qué?
Bueno, yo creo que hay como muchas cosas, ¿no? Por una parte, esa... Hay algo de carácter de él también, creo que pues que cae muy bien, que es un hombre que es sensato, humilde, esa reivindicación del esfuerzo que con el que todo el mundo puede empatizar y además, en su caso, ganando, ¿no? Pero que se contagia a los demás, como decía Ángel. También creo que eso del el héroe disminuido, ¿no? Casi como de un personaje de western crepuscular, ¿no? Que ves que está, que ya no sabes si va a ser el más rápido porque está lesionado, pero al final lo sigue siendo, ¿no? Si fuera, digamos, en El Dorado John Wayne. Entonces yo creo que eso... También que sea un deporte individual donde el heroísmo lo ves de una manera más clara, a lo mejor que si es un equipo, ¿no? Porque claramente pues es alguien. Y luego también estaba pensando que hay un elemento de lo que tienen a veces las gestas deportivas, ¿no? Y además un campeón que te ha acompañado durante tanto tiempo, que también te hace una conexión con la infancia, ¿no? Muy que de repente tú, pues yo ayer veía, pues mira, es como cuando recordaba cuando Arantxa Sánchez Vicario ganó, ¿no? A Steffi Graf en Roland Garros, que fue como uno de los grandes triunfos que yo recuerdo de mi infancia. Y pensaba con esto de llorar, hay un escritor indioamericano que me gusta mucho, que dice: para hacer llorar a un hombre blanco lo que tienes que hacer es repetir en tres frases consecutivas béisbol y padre, ¿no? Y creo que hay algo que nos lleva mucho a esas emociones infantiles tan y ese entusiasmo y esos momentos que recuerdas tanto, ¿no? Entonces es como la emoción de ese momento, pero además unida a otros momentos deportivos importantes en tu vida, asociados seguramente a muchas otras cosas.
Qué bueno, o sea que entonces si lo trasladamos quizá a nuestro terreno, podríamos decir que para hacer llorar a un hombre o a una mujer española podríamos mencionar Nadal, tenis y alguna cosa más y ya está.
Tierra, ¿no?, batida, ¿no?
Por ejemplo. Bueno, David Moscoso es sociólogo deportivo, es profesor de sociología del deporte de la Universidad de Córdoba. Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿por qué sentimos, ¿no?, esta empatía tan especial con un deportista como Rafa Nadal, que nos lleva incluso a eso, a que se nos salten las lágrimas ante un triunfo, pues no sé si épico, ¿no?, como el de este Roland Garros?
Pues, bueno, me va a permitir, en primer lugar, Pilar, felicitar a Nadal, felicitar a todo su equipo y también desearle pues una pronta recuperación, que es lo que creo que queremos la mayor parte de la gente. Uh-huh. Y con respecto a la pregunta, bueno, pues yo creo que la sociedad lo interpreta como un héroe de carne y hueso, un héroe terrenal que se ha rebelado constantemente contra la desdicha, ¿no? Como esta última lesión, ha tenido otras muchas y siempre se ha levantado, se ha crecido, ha ganado, y eso, se ha vuelto a derrumbar y se ha vuelto a levantar en infinidad de ocasiones. Y ha generado un relato a través del esfuerzo desde la infancia, asumiendo pues muchos costes de oportunidad. Se ha hecho a sí mismo, ¿no? Se ha curtido sin que nadie le haya regalado nada, y eso genera adhesión social, ¿no? Y además la sociedad quiere, como han señalado antes, ¿no?, Ángel García Muñiz y Daniel Castón, uh-huh, de cómo Castón, era Nadal, sí, fuera de los focos, fuera del micrófono. La sociedad quiere ver a gente sensata, empática, que no hace daño, que quiere comportarse, y también de ahí, ¿no?, la admiración que despierta Rafa.
Claro, porque muchas veces decimos, ¿no?, que vivimos en una sociedad en que se nota una pérdida de valores bastante clara, ¿no? Y es curioso porque cuando buscamos referentes, muchos de los referentes, sobre todo de la gente joven, son referentes del mundo del deporte. Es decir, para estos deportistas es una responsabilidad enorme, ¿no? El tener en cuenta que son ídolos para una gran cantidad de gente. En el caso de Rafa Nadal, como decía Daniel, es casi de toda una generación, ¿no? Ya no solo de gente joven. Rafa es quien mejor ha sabido gestionar ese papel, o simplemente es por su forma de ser, que verdaderamente es, por decirlo así, un ídolo de referencia y que realmente se puede adoptar como ejemplo.
No, efectivamente Rafa tiene una altura de mira de su imagen pública, sabe que lo que tiene, que lo que él dice tiene un impacto, y por eso se expresa a partir de un discurso comedido, respetuoso y equilibrado, ¿no? La línea con otros deportistas como Gasol, como Indurain, como Valdano, como Zubizarreta, como Zidane, que han sabido pues transmitir unos valores que estén en consonancia con el respeto a todo el mundo, y por eso hay ocasiones incluso que se le ha criticado a Nadal porque hay cuestiones polémicas sobre las que no ha querido pronunciarse, bueno, porque él sabe cuál es el impacto que tiene en la sociedad. Para mí es un deportista que representa lo que en el imaginario colectivo se califica de ejemplaridad, ¿no? Detrás de él no existe la sombra del dopaje, de vidas glamurosas, de infidelidades o de escándalos nocturnos, ¿no? Y por todo ello, por su perseverancia y por su constancia, la sociedad lo valora y lo premia.
Claro, porque entonces, si te hago la misma pregunta que le hacía yo a Ángel, ¿no? Claro, es que Ángel le sigue desde hace 17 años muy de cerca, porque ha narrado pues todos sus éxitos y realmente pues se llega a una especie de complicidad y de conocimiento muy claro también de lo que es el deportista y el personaje. Pero si te digo, ¿qué nos enseña entonces Rafa Nadal con estos éxitos deportivos? A veces hasta el límite, parece que ya no puede más, pero él sigue compitiendo, sigue luchando, pero también con su vida.
Pues lo que nos transmite Nadal es que hay que creer en aquello que te apasiona, en aquello de lo que tienes convencimiento o por lo que hay vocación, que hay que esforzarse, pues de manera perseverante, de manera constante en cumplir con ese esfuerzo, que hay que asumir con humildad el esfuerzo que se hace por aquellas cosas que nos gustan, y también tener en consideración que son objetivos, que son retos que a nosotros nos llenan, pero que no tienen más valor que las del resto de las personas que nos rodean o del resto de las personas que viven en nuestro entorno, y por eso él justamente se ha ganado el respeto de sus rivales, ¿no? Porque él siempre ha sido respetuoso con aquellas personas con las que competía, ¿no?
David, pero y con respecto a nosotros, a lo que, reconozco y confieso lo que me pasó ayer, pero me consta, porque lo he comentado con más gente, que mucha gente sintió algo parecido, ¿no? ¿Qué pasa por nuestra cabeza? Las personas que le seguimos, que le vemos jugar, que le vemos ganar, cuando somos capaces incluso de llegar a las lágrimas, ¿no? ¿Qué emociones hay detrás de esas lágrimas?
La identidad, la identificación colectiva de los valores que transmite Nadal como persona y como deportista, es decir, en el terreno deportivo y en el terreno humano. Todo el mundo valora, ese esfuerzo, ese sacrificio, pero también nosotros estamos viendo reflejados aquellos deseos, aquellas aspiraciones, aquellos valores que nuestro subconsciente colectivo compartimos y que él está materializando, está plasmando, y hay casi una identificación con fraternal, una identificación familiar, es como cuando se ve crecer y lograr cosas positivas en un hijo, en una hija, ¿no? Pues ocurre exactamente lo mismo. A mí me vino ayer a la cabeza cuando la selección española de fútbol ganó en Sudáfrica, ¿no? Que hubo millones de españoles que nos hartamos de llorar por ese éxito, porque sabíamos el esfuerzo que había detrás de ese equipo, de esa selección, el deseo colectivo además de España por tener un título en la Copa de los Mundiales de fútbol, ¿no? Y también los valores personales que transmitía aquella cohorte generacional de la de la selección española, que eran muy positivos, colaboraban entre sí, eran muy amables los unos con otros, trabajaban en equipo, en coordinación, y lograron la victoria.
Bueno, pues sí, la verdad es que es muy emocionante contar con deportistas de esta categoría. Bueno, en este caso es mucho más, ¿no? Porque es probablemente ya no solo el mejor deportista español de todos los tiempos, va camino de convertirse en uno de los grandes deportistas de la historia a nivel mundial, porque es que verdaderamente su palmarés ya es estratosférico. David Moscoso, profesor de Sociología del Deporte de la Universidad de Córdoba, gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Bueno, Daniel, que estamos un poco faltos de épica también, yo creo. ¿Qué nos pasa, no? Y entonces pues estamos ahí siempre agarrándonos, ¿no?, a esas emociones.
Sí, y además él lo tiene muy muy claramente ya, incluso en su forma de jugar, cuando físicamente estaba aparentemente mejor, ya la tenía y ahora todavía más, ¿no? Y había un artículo de Antón Castro en el Real de Aragón que decía nunca fue tan natural admirar a alguien, ¿no?
Es verdad.
Que me parecía que es una admiración que surge de una forma muy natural, ¿no?
Bueno, hablando de admiración, querías poner tu última mirada también en Penélope Cruz, Premio Nacional de Cinematografía 2022.
Sí, que me ha alegrado mucho. Ya pues ya tiene muchos galardones, ¿no? Tiene 3 Goya, tiene un Oscar, tiene muchos reconocimientos internacionales. Es alguien que ha hecho pues películas con directores muy importantes españoles, como pues Vigas Luna, que es un poco el primero con Jamón, pero con Fernando Trueba, que casi tiene ese personaje, el de La niña de tus ojos y La reina de España, que un poco prefigura su carrera, pero también pues con Almodóvar, con Woody Allen, y bueno, la carrera de los actores, claro, nunca es tan fácil el aplauso como el deportista, ¿no? Porque incluso ella a veces parece que ese reconocimiento desde fuera ha hecho que mejore su consideración desde dentro, pero también es una figura pues que ves como teniendo unas cualidades innatas impresionantes que ya tenía en Jamón o en Belle Époque, pues cómo ha ido aprendiendo, mejorando, ganando registros, ¿no? Y yo creo que, pues bueno, que me ha alegrado mucho y que me parece un premio pues muy muy merecido, ¿no?
Premio merecido, sin duda, también para Penélope Cruz. Gracias, Daniel.
Muchas gracias.
Premio para la Mutua, Elena Fornas.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, porque nunca está mal, cuando lo pasamos un poco mal, con los precios que están elevados, pues recibir un buen consejo. Que ha subido el gas, la compra y hasta los seguros. Pero bueno, con esto último lo tienes fácil si te vas a la Mutua, porque si te vas con ellos, con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. Si es que esto es muy fácil, como el número de teléfono, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, y a cuenta de Nadal, ¿cuántos padres y madres han intentado que sus hijos sean pequeños Nadales desde hace ya 17 años? Unas veces se consigue y otras no, porque a veces uno no vale para el deporte. A ver, ¿alguna vez has destacado en algún deporte o eras un negado a pesar de que le ponías toda la intención? ¿Eras el zoquete con el que nadie quería jugar de pequeño al fútbol y siempre te dejaban el último? Esto es muy triste de preguntarlo. Rosa Rosado, Fernando.
Buenas tardes. Hola,
hola. Bueno, pero hay que saber reírse un poco de uno mismo, ¿no?
Pero es que a mí me pasaba, a mí, y cuando hacían equipo, elegían, yo siempre me quedaba la última, digo, pero ¿esto qué está pasando aquí?
En mi cole lo que pasa
sobre todo
que
el de natación.
En mi cole hacíamos sobre todo atletismo, ¿sabes? Y el atletismo, claro, cada uno...
Es individual.
Claro, menos en relevo, la carrera de
relevo. ¿Y qué tal
se
te daba el atletismo, Fernando?
A mí lo que es correr se me daba bien, pero bueno, pero otras cosas, por eso hablo
correr,
del atletismo.
Larga distancia,
la valla, nosotros también hacíamos valla y no sabes lo cansado que son las vallas.
Y tanto.
Pues a la segunda valla dice, pero
¿no?
¿Cómo?
¿Qué sí, que tener?
Bueno, es que tiene una técnica muy especial, atacas con una pierna, tienes que doblar la otra, pero a la segunda valla dice, pero Dios mío, ¿esto cómo se puede seguir?
Ya todas son vallas.
No me acuerdo de las vallas, esto no se puede acabar. Yo corriendo bien, lo bulo con la pelota mal, por eso con el atletismo.
Claro, que claro. Otra cosa ya son los juegos de equipo.
El balonmano, ¿no?
Pues exactamente,
bueno,
el balonmano.
¿Qué deporte te hubiera gustado triunfar? Pero no era lo tuyo. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
A veces no es que seas malo, sino que te da cierto respeto. Eso es lo que le pasa, por ejemplo,
¿cómo?
Que te da respeto ciertas cosas.
A ver.
Es lo que nos cuenta Beatriz.
A ver el respeto.
Venga.
Hola, gente. Más que negada es miedo, pánico a esquiar. Y eso que mi marido y su familia son corredores de esquí desde que antes de casi de andar, federados y siempre en ese mundo. Han hecho carreras y han competido, han sido profesores, pero lo mío es miedo. En mi familia, mi marido esquiador, yo nadadora y mi hijo portero de fútbol.
Bueno, muy bien, un reparto. Un saludo, interesante reparto. Wow.
Esquiar.
Entiendo lo de esquiar, ¿eh? Yo lo entiendo.
Yo jamás lo he intentado.
Yo lo he intentado. Sí, ¿sí? Yo lo intenté una vez, sí.
¿Te has caído? Sí.
Es que no se me... No era capaz...
Haz la cuña con los esquís rectos, ¿no?
Y yo decía, pero yo decía, casi mejor que me dejen sola, pero no.
Yo no lo he intentado.
No lo intenté más. En fin, bueno, esta es la cuestión de hoy con la gente importante. ¿Eras el toquete con el que nadie quería jugar de pequeño? Dicho así parece muy... Pero bueno, hay que echar un poco de humor. ¿En qué deporte te hubiera gustado triunfar? Pero oye, que es que lo intentaste y no era lo tuyo.
El plinton, qué horror.
Oye, pues yo en ping-pong era buena, ¿eh?
Anda.
Pues el ping-pong, no es fácil ser bueno.
No es fácil, pero echábamos muchas horas en el pueblo jugando al ping-pong. Sí, claro. Sí.
El futbolín, vale.
No
sé yo si es olímpico el futbolín.
Pues
¿no?
Yo ahí, bueno, ahí me defendía.
No, el futbolín es cuestión de ahora. De si la facultad tiempo. Había un futbolín, la cosa estaba resuelta.
Bueno, venga, arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, Fernando, el gobierno tiene que buscar apoyos parlamentarios para mantener las ayudas de la crisis.
Otra votación, Pilar, de infarto, hay que prorrogar las ayudas, dice ahora que el gobierno, que el PP no quiere apoyarlas, ya veremos qué tipo de conversación han tenido, tampoco quiere apoyarlas Podemos, o sea, esto... no acabar, estamos siempre igual, siempre estamos hablando de la dificultad que tiene el gobierno para sacar iniciativas parlamentarias. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar de dos cuestiones políticas que tenemos por delante. Esta noche, debate electoral de los 6 candidatos andaluces, y mañana cara a cara entre Feijóo y Sánchez en el Senado.
Casi nada.
¿Qué va a pasar? Pues eso es lo que vamos a intentar explicar.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Sí, hemos subido un poquito los precios, claro, porque nos ha subido todo.
La carestía de la vida sigue marcando el día a día de la gente corriente. Y si hay algo que no se puede ocultar a la gente, es que todo está más caro.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Lo que no se puede hacer es indexar los salarios a la inflación.
En España la inflación ha subido al 8,7%, muy por encima de los países de su entorno. Y lo peor es que la inflación subyacente, la que deja de lado el encarecimiento de la energía y de la materia prima, se centra en los productos elaborados y está en el 4,9%. La carestía de la vida se ha instalado en toda la cadena de productos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Quieres llevarte un set de 5 cuchillos de acero inoxidable? Ahora el periódico ABC te los regala. Haz la reserva en tu kiosco antes de este domingo y te los llevas gratis. Consulta condiciones en el 91-111-9900. 91-111-9900.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Soy una casa con Lowi. ¿Cómo funciona sin problemas? Tengo mucha paz interior. ¿A que sí, interior?
¡Sí!
No te pierdas la tarifaza de Lowi. Fibra 300 megas y móvil por solo 29,95 precio final. Y con Red Vodafone. Simple, corre a Lowi.es o llama al 1456.
Caza tu recompensa. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Marlon de Carglass. ¿Por qué pedimos el número de matrícula cuando damos una cita? Para identificar de manera exacta tu parabrisas, enviarlo al taller que has elegido y garantizar una instalación perfecta. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
90 atascos, 302 biberones, 21 spoilers, 200 calls de trabajo. Este verano, nadie merece más que tú dejarse llevar. Ven a Andalucía con Betravel y date una alegría. Desde 38 euros la noche en hotel de 4 estrellas. Este verano con Betravel, déjate llevar. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos con hasta un 50% de descuento. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 389 euros con tasas de embarque incluidas. Y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
En Cepsa estamos contigo, por eso hasta el 30 de junio tienes un ahorro de hasta 45 céntimos por litro si eres de Porque Tú Vuelves, acumulando todas las ventajas del programa. Y sin límite de litros, aprovecha, aún estás a tiempo. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves, solo en Cepsa.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mira qué pintaza tiene este embutido de Aldi.
Gracias. Es que los embutidos de nuestra marca La Tabla son de lo mejorcito. Saborcito como en el pueblo y al mejor precio.
Como la pechuga de pavo 95% carne a solo 1,69. Así de fácil, así de Aldi.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Los primeros casos en personas se dieron en 1970 en la República Democrática del Congo. Te hablo de lo que se conoce como viruela del mono. No es una enfermedad habitual, por eso sorprende tanto lo que está ocurriendo ahora mismo. ¿Cuánto de preocupados debemos estar? O, bueno, llamamiento a la calma seguro, pero ¿qué es esta viruela? ¿Qué produce?
Produce fiebre, tos, mareos, problemas musculares, una erupción cutánea muy característica.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El gobierno tiene por delante otra votación de infarto en el Congreso de los Diputados porque quiere prorrogar las ayudas que en su momento aprobó para hacer frente a la subida de carburantes y a los efectos de la guerra en España. Bueno, tiene que buscar apoyos. Se hablaba de la posibilidad de que el PP apoyase esa prórroga siempre y cuando se tuviera en cuenta alguna de las reclamaciones del Partido Popular, entre la que está la bajada de impuestos. La ministra Rodríguez, la ministra portavoz, dice que el Partido Popular no está dispuesto a apoyar, que ha hablado con ellos y que no hay manera.
Estamos esperando a que dejemos de predicar para dar trigo y que efectivamente ese cambio se vea en acciones concretas, en decisiones concretas que signifiquen un cambio de rumbo en el principal partido de la oposición.
No da trigo el Partido Popular y Podemos, bueno, dice que también hay que cambiar cosas y que no es suficiente con una prórroga, que para tener el apoyo del socio de gobierno, pues que habría que añadir, quitar algunas de las medidas.
Nosotros no nos conformamos con la prórroga de las medidas existentes. Nos resulta evidente que es del todo insuficiente y creemos que hay que ampliarlas.
Paloma Esteban es la persona que nos va a explicar esto y otras cosas que han sucedido en las últimas horas. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ahora, tú has, te has informado muy bien de esto, he leído con mucho interés un artículo tuyo en el periódico. Si parecía que el Partido Popular iba a apoyar, ¿qué sabemos de esto?
A ver, el PP, para empezar, ha negado que haya habido contactos, que decía hoy la ministra portavoz. El PP dice que todavía el gobierno no se ha puesto en contacto con el PP. Sí, como lo oyes, así que...
O sea, Rodríguez dice que han hablado y ahora resulta que no han hablado.
Ya te digo que en Génova dicen que allí no ha llamado nadie absolutamente. Vaya. Yo creo que Rodríguez se refería a las declaraciones públicas que vamos escuchando y es verdad que el PP, para apoyar la prórroga de ese decreto, necesita que se pongan en marcha algunas medidas económicas del PP. Y yo eso creo que no va a pasar, Fernando, porque no pudo ser en aquel momento, en el primer decreto, y tengo la impresión de que el gobierno otra vez va a necesitar a sus socios, porque el PP, si no hay cambios económicos, no está en esto.
Bueno, pues me dejas sorprendido con esto que me cuentas. La ministra portavoz dice que han hablado y que no habían llegado a un acuerdo, y el PP dice que no ha habido conversaciones. Entonces, ¿qué, otra vez con Bildu o qué?
Pues tiene toda la pinta. Yo creo que es una de las opciones más factibles ahora.
Pues sí. Eso no le viene nada bien al PSOE en Andalucía.
En plena campaña andaluza.
En plena campaña andaluza, claro, los votantes socialistas no simpatizan mucho en Andalucía con Bildu. Tenemos esta noche debate electoral a seis. Bueno, la estrategia de Juanma Moreno parece bastante clara. Digamos, subrayar su buena gestión, mostrarse como presidente de la Junta, en esta línea sigue, y transversal, izquierda y a derecha.
Conservar el medio ambiente no es de izquierda ni de derecha, es de sentido común.
Claro, y para el sentido común ya estoy aquí.
Hombre, claro, hasta la bandera verde. Juanma Moreno tiene hasta la bandera verde.
Y fíjate que en los atriles o ambones estos que se utilizan para los mítines, en la sigla del PP hay que buscarla con lupa.
No se ve.
Bueno, y Espadas, dice que él le hubiera gustado tener un cara a cara con Juanma Moreno.
Me hubiera gustado tener un cara a cara con el señor Moreno Bonilla, porque creo que al final esto va de él o yo. Creo que los andaluces hubieran agradecido.
Bueno,
tener
vamos a ver. ¿Tú tienes clara la estrategia del Partido Socialista? Porque tenemos a un presidente del PP en Andalucía que le llama tontopolla a Feijóo. Tenemos a Sánchez llamando a un orgullo rojo.
Sí.
¿Cuál es la estrategia, Paloma? ¿Hay estrategia?
Yo creo que no. Yo creo que no la ha habido en ningún momento, porque tampoco la hubo en la elección del candidato, Juan Espadas, que además yo creo que tiene un hándicap importante en una campaña, y es que el grado de conocimiento es muy inferior al de sus principales competidores, no solo Juanma Moreno, Bonilla. Hay otros candidatos que son incluso más conocidos entre sus electores, con lo cual Espadas tiene un hándicap importante. Y luego las faltas de respeto, los insultos y las cosas estas que hemos visto tan tremendas el fin de semana, creo que dan buena cuenta de la desesperación. Yo, por la información que tengo, da la impresión de que en las filas socialistas lo que empieza a haber ya no es temor, es desesperación. No se movilizan, los electores de la izquierda y en concreto del Partido Socialista no están movilizados. Va a haber un trasvase de votos, lo vamos a ver, del PSOE a Juanma Moreno, por primera vez a las siglas del PP, y empieza a haber una desesperación con mucho miedo de lo que pueda pasar el 19 de junio.
Algunos analistas dicen que las encuestas también le daban a Javier Arenas una mayoría absoluta y luego se quedó como se quedó. Es decir, que puede morir Juanma Moreno de éxito.
A ver, yo creo que el escenario ahora es distinto porque concurren seis formaciones políticas. Ajá. Es decir, la mayoría absoluta de Juanma Moreno Bonilla yo la veo imposible prácticamente solo por cómo está fragmentado. Pero que consiga una mayoría tan amplia como puede aspirar rozando los 50 escaños, teniendo en cuenta que hay seis formaciones y que en el ámbito de la derecha o el centro-derecha se presentan tres...
Ya.
Sería un éxito que yo creo que puede ser comparable a lo de Arenas o superior, teniendo en cuenta las circunstancias. Sí.
O sea, que la derecha, el centro-derecha, está más movilizado que la izquierda.
Yo creo que en esta ocasión sí.
Bueno, mañana tenemos una gran cita política. Mañana tenemos el primer cara a cara entre Sánchez y Feijóo en el Senado. ¿A qué hora?
A las 4 de la tarde.
Que es siempre la hora habitual de la sesión de control en el Senado. La del Congreso es por la mañana, la del Senado es por la tarde. ¿Qué esperas de ese cara a cara? ¿Cómo va a ser?
Pues yo creo que hay una expectación importante, ¿eh? Primero porque es el primer cara a cara de los dos líderes y también es el debut en el ámbito nacional de Feijóo. Es verdad que es un presidente autonómico que tenía mucha presencia en medios, pero nunca le hemos visto en las Cortes Generales, ajá, enfrentándose directamente. Además es un duelo largo, Fernando.
¿Por qué es un duelo largo?
Pues porque en el Congreso estamos acostumbrados a que las preguntas duran mucho menos, en torno al minuto y medio, dos minutos, y en este caso el duelo de los dos líderes en el Senado, como se produce con menos asiduidad, porque no hay tantas sesiones de control, dura 7 minutos.
Bueno, 7 minutos es una conferencia.
Es una conferencia. Eso quiere decir que va a dar tiempo a los primeros mensajes, a la réplica, una réplica larga, y que yo creo que puede haber muchísimas claves de muchos tipos en ese primer cara a cara.
¿Tú cómo ves a Feijóo como parlamentario?
Bueno, yo creo que Feijóo tiene una dilatada experiencia y creo, ajá, que va a ser difícil que meta la pata, ¿no? Ahora vamos a ver si consigue brillar incluso más. Yo creo que va a ir muy claramente a decir que hay una alternativa sólida. Creo que va a intentar poner frente al espejo a Sánchez y sobre todo todas las incoherencias que vamos viendo desde sus pactos hasta las políticas que no dan resultados, sobre todo en el tema de la economía. Va a haber muchísima economía, crisis de la inflación, uh-huh, y creo que va a ser difícil que no salga victorioso. Yo creo que mañana
Pero Sánchez lo que hará será volver a sacar la Gürtel, volver a sacar la corrupción, hacer la oposición.
Como
en
el Congreso, sí.
Yo lo último que veo, vamos, lo que he visto más en las últimas sesiones de control, ¿no?
Y que yo creo que empieza a ser ya un poco repetitivo, ¿no? Y que ya no parece que le esté cundiendo demasiado, viendo, por ejemplo, las encuestas en Andalucía. Debería, ya, a lo mejor, el presidente renovar un poco el repertorio y vamos ya a ver. Pero yo creo que no va a tener escapatoria con el asunto económico. O sea, España tiene cifras ahora que tiene que explicar, sobre ya todo el tema de la inflación, tema coyuntural, y ahí va a estar el líder del PP, yo creo.
Ya. Claro, pero Feijóo tiene que mostrarse suficientemente agresivo para que no parezca un osito de peluche, pero no se puede pasar porque es un, digamos, candidato moderado.
Y un estilo muy distinto. Yo creo que eso también lo vamos a ver, pero sobre todo lo vamos a analizar. Tiene que cumplir todas esas circunstancias que tú dices, que sea moderado como viene siendo, pero a la vez que sepa hacer de líder de la oposición.
Claro,
mañana es la primera demostración de si se pone el traje de líder de la oposición.
Ya. Bueno, pues estaremos muy pendientes, estaremos aquí a las 4 ya en programa y estaremos siguiendo lo que nos dices, ¿no? Que son intervenciones largas de 7 minutos, con lo cual, bueno, no se trata de hacer una intervención de estas oportuna o digamos que un quiebro dialéctico, no.
Hay que argumentar bien, no vale el titular.
Exacto, no se solucionan 7 minutos con una ocurrencia. Gracias, Paloma, por enfocarnos el debate de mañana. Bueno, interesante, Pilar, también lo que nos dice Paloma sobre la situación de los socialistas en Andalucía. La palabra que ha utilizado es desesperados, es lo que le cuentan sus fuentes. Pilar.
Pues la palabra está bien clara, desde luego, y califica, ¿no?, esta situación. Por cierto, tenemos una última hora. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha retirado el pasaporte al capitán del Vila de Pitancho, el buque gallego que se hundió el pasado 15 de febrero en aguas de Terranova, en Canadá, y le ha prohibido salir del territorio nacional tras tomarle declaración en calidad de investigado. Los otros dos supervivientes, un sobrino precisamente de este patrón del buque gallego y del capitán del Vila de Pitancho, y un marinero ganés, Samuel Kewasi, han testificado, pero solamente como testigos. Esta es la última hora. Como digo, el juez retira el pasaporte al capitán del Vila de Pitancho. Y esto es algo que probablemente te lo estés planteando, te lo estás preguntando a ti mismo, una pregunta que os estáis haciendo en familia. ¿Qué hacemos? ¿Compramos la casa ahora o esperamos tal vez al año que viene? Ya sabes que ahora mismo el precio de la vivienda no para de subir y a lo mejor dices, bueno, que está muy caro todo. No convendría esperar quizá un año, a ver si se moderan un poco los precios. Pero claro, hay estudios que vaticinan que si esperas al año que viene podrás comprar con un sobrecoste de 50.000 euros, incluso si es con una hipoteca, por ejemplo, de 400.000. ¿Por qué? Bueno, pues porque está subiendo el Euribor, porque están subiendo los tipos. ¿Qué dice nuestro experto, nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes?
El comprador lo que ya ha visto es que se le ha encarecido la hipoteca y, por lo tanto, no puedes esperar a ver si luego baja. Con lo cual, es verdad que esto coloca en una tesitura al comprador que no le puede llevar a esperar. Y por tanto la recomendación es comprar antes en un entorno de subida de tipos.
Bueno, esto como primera medida. Pero seguramente hay más cuestiones que precisar y desde luego muchos más detalles sobre esta cuestión tan importante y en la que estás metido justo ahora. Así que enseguida, a partir de las 5, entramos mucho más a fondo en esta cuestión con nuestro economista, con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, con Fernando Trías de Bes. Y mira, a las 4:48, hora menos en las Islas Canarias, nos situamos ahora en el 2 de junio del año 1953.
Declaro ante ustedes que toda mi vida, ya sea larga o corta, se dedicará a su servicio y al servicio de nuestra gran familia imperial al que todos pertenecemos.
Bueno, estas eran las palabras con las que la reina Isabel II de Inglaterra pues se dirigía a la población británica el día de su coronación. Han pasado 70 años. Por este motivo, como sabes, hemos asistido en los últimos 4 días a la celebración de ese jubileo de platino. La verdad es que ha sido una celebración por todo lo alto, ¿eh? No ha faltado absolutamente de nada. Eso sí, la reina Isabel se ausentó en estos actos debido a sus problemas de movilidad. Apareció, pero solamente 2 días, ayudada con un bastón, es decir, no pudo estar presente en todos los actos. Pero lo más llamativo de todo es cómo apareció en el desfile, con la carroza original con la que desfiló por las calles de Londres ese día de la coronación. Yo creo que es una de las imágenes que no se nos va a ir de la cabeza. Una de las imágenes del fin de semana. Si no has visto el vídeo, que sepas que lo vamos a poner ahora mismo ya en nuestro Twitter, en @latardecope, porque tú ves la carroza, esa carroza dorada, que todos recordamos de algún vídeo o de la serie de Crown, y ves a la reina, joven, como en 1953, que claramente parece ir dentro, y no solo eso, sino que va saludando a toda la gente. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo se ha hecho? ¿Es un holograma? Jesús Atencia Carrizo pertenece al Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón. Está dentro del grupo de investigación en tecnologías óptica láser. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo que han hecho para que pareciera que la reina Isabel II, de joven, el día de su coronación, volviera a aparecer en esa carroza real?
Bueno, pues lo que han hecho es un truco muy antiguo que se usaba en el teatro ya en la época victoriana, que se conoce como el fantasma de Piper y que realmente es sencillamente una proyección de vídeo, en este caso un vídeo que va dentro de la carroza. Está muy bien enmarcado porque, claro, la carroza es muy impresionante, pero realmente la imagen son unos imágenes grabadas en el año 53 cuando la reina tomó posesión y sencillamente lo que han hecho es meter dentro una pantalla de vídeo dentro de la carroza. De hecho hay 2 pantallas, una por cada lado, por eso la reina va saludando a la vez por los 2 lados, cosa muy curiosa.
Sí.
Y sencillamente lo que hacen es ir repitiendo el vídeo, pero está dentro. No es una imagen en 3 dimensiones, si fuera un holograma, pues sería una imagen tridimensional, se vería a la reina pues ahí en volumen. Claro, yo lo que he visto son vídeos de... No estaba allí, entonces no, pero vamos, en principio lo que he estado revisando y viendo de las imágenes de vídeo, pues se ve claramente que es eso. Es una imagen plana, está muy bien hecho porque está metido dentro de la carroza, aproximadamente donde estaría sentada la reina, y entonces pues está la carroza está oscurecida por dentro, entonces pues se ve... Es muy impresionante, la verdad es que es un efecto muy bonito.
Sí, sí, es un efecto impactante, pero yo pensaba, sí, fíjate, sí. Me estás diciendo que es un truco muy antiguo, o sea, yo pensaba que habían utilizado a lo mejor, pues eso, una imagen 3D, algo muy muy de ahora, muy moderno, no pues sé, un mira, holograma.
Es un truco que ya se empleó en el siglo XIX en alguna representación del Sueño de Navidad de Charles Dickens para la aparición de los fantasmas. Y entonces lo que hacían es tener escamoteada, escondida al personaje que hacía de fantasma y con una lámina de vidrio inclinada que reflejaba a la persona que estaba escondida. Entonces en el momento en que querían que apareciera, encendían una luz que iluminaba a esa persona y esa persona se reflejaba en la pantalla de vidrio y aparecía como flotando en medio del escenario. Y es un truco que hoy actualmente se utiliza en varios sitios. Por ejemplo, en la Casa Encantada en Disneylandia.
Sí.
Es un truco que aparecen los fantasmas bailando por en medio de una sala. Está hecho también exactamente con el mismo truco. Y yo creo que en este caso tampoco han necesitado complicarse tanto porque sencillamente lo que han hecho es esconder dentro de la carroza una pantalla de vídeo y entonces pues ir proyectando. Como está en oscuro, han hecho un tratamiento digital que solamente han recortado la imagen de la reina, entonces parece que está solamente la reina ahí metida dentro del carruaje, y por eso pues se ve tan impactante. Pero realmente no se puede llamar un holograma. O sea, un holograma siempre es una imagen en tres dimensiones, y realmente no puede ser un holograma porque la reina se coronó en 1953 y el primer holograma se fabricó en 1962. O sea que no se puede viajar en el tiempo con la holografía.
¿Pero por qué? Porque un holograma tiene que hacerse sobre alguien actual en este momento. Es decir, hay que hacer el holograma, sí, ahora mismo sobre alguien. Claro.
Para hacer un holograma necesitas tener a la persona real. De hecho, hay que iluminar con un láser especial, en un laboratorio especial.
Ajá.
Pero también se pueden hacer hologramas tomando vídeos o tomando muchas imágenes de diferentes perspectivas de una persona.
Ajá.
De hecho, en 2004, la reina Isabel II, en 2004 le hicieron un holograma, que fue en otro anterior jubileo que tuvo, creo que sí, los 60 sí. años de reinado, y le tomaron 20 o 30 fotografías en diferentes perspectivas y hicieron un holograma.
Sí, pero no es el caso de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y que en cualquier caso es una técnica también interesantísima del holograma, que hablaremos otro día, Jesús, pero que vamos, que lo que nos ha impactado ha sido la imagen, la carroza, y desde luego era con un truco bastante antiguo, como nos has contado. Jesús Atencia Carrizo, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a ti, muy amable. Hasta luego.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en repsol.es.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín con el extra de verano. Soy el ritmo de un cubano.
Ya está a la venta el extra de verano de la ONCE, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ya está Max ladrando otra vez. Seguro que María está a punto de llegar. Siempre la detecta antes. No sé cómo lo hace.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 699 euros en súper todo incluido. Con medidas, excursiones, tasas de embarque y sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la salida. Además, llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Por tu verano, todo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Iberdrola cada día genera energía sostenible para millones de personas, pero su efecto positivo va más allá. Contribuye a 400.000 puestos de trabajo. Aporta 7.800 millones de euros de contribución fiscal directa. Más de 9,5 millones de personas se han beneficiado del proyecto Electricidad para Todos. y mucho más. Junta General de Accionistas de Iberdrola. Actúa en positivo. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la Orden HCP/1030/2021 del 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Nosotros sí. Porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondos-europeos y deja que te lo solucione Bankinter.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Engel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en engelsolar.es. Importe mínimo 288 euros. Ejemplo, 6.000 euros en 24 meses. 24 cuotas de 250 euros. TIN 0%, TAE 0%. Coste total del crédito 0 euros. Importe total adeudado 6.000 euros. Intereses subvencionados por Engel Solar financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 699 euros en súper todo incluido. Con bebidas, excursiones, tasas de embarque y sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la salida. Además, llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Por tu verano, todo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa. Favor,
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.